Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres en el proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Buenas tardes, soy nuevamente Kenna Lorenzini aquí dando inicio a Nada sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. No se olviden que este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden sintonizarnos, todos los viernes nos van a encontrar aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y si no, también en www.radio.uchile.cl, desde cualquier lugar del mundo y de la cuarentena. Si nos quieren comentar o algo así, por nuestras redes sociales, por Twitter, @corphumanas y @observatorioge, y también tenemos por Instagram, @nadasinnosotras, @corporacionhumanas y @observatorioge. Ah, y también en Twitter tenemos @nadasinnosotras. Bueno, hoy día tenemos una invitada especial, interesante, que teníamos muchas ganas de conversar con ella y yo tenía hartas preocupaciones, lo he planteado en varias otras entrevistas. Bueno, pero voy a presentar a nuestra invitada, le voy a dar una bienvenida a doña Andrea, ginecóloga e integrante del directorio de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Infanto Juvenil. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Kenna, buenas tardes. Qué rico estar aquí para poder conversar estos temas que tanto nos interesan a las mujeres.
Sí. Bienvenida a Nada sin Nosotras. Además, qué curioso, porque esto de infanto juvenil a mí no deja darme vuelta, porque yo tengo una hija de 8 años y ya me la revisa la ginecóloga. Sí, impresionante, sí. Que una queda así como, dice infanto juvenil, pero ¿por qué infanto? No, efectivamente. Bueno. Seguimos en esta crisis, Andrea, sanitaria. Muchas comunas de Chile, el territorio, en distintas fases siguen enfrentando el coronavirus, unos con fase 3, 2, 1, en fin. Lo estamos viviendo también a nivel mundial. Ha tenido un impacto diferenciado entre mujeres y hombres. Tema de la salud sexual y reproductiva en mujeres, adolescentes y niñas en tiempos de pandemia, aquí en Chile, o si tú tienes información, ya que estás en esta organización.
Sí, bueno, la pandemia es, y la sexualidad adolescente es como la tormenta perfecta, en realidad, ha sido la tormenta perfecta y nos tenemos que preparar para cuando esta ola reviente, porque se juntan muchas cosas que son muy peligrosas para la sexualidad infantil, ¿no es cierto?, que son el cierre de los servicios de salud sexual y reproductivo, ¿no es cierto?, en tanto en llegar anticonceptivos, las farmacias, el difícil acceso a la farmacia, en todo lo que es control y manejo de infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual ahora solo se trata del que tiene síntomas, pero todos sabemos que aquí hay que hacer búsqueda activa de casos para poder cortar las cadenas de transmisión de infecciones de transmisión sexual. El sexo de la gente joven, que es súper explosivo y es súper apasionado, y están empezando a ocurrir todos estos reencuentros que no son, claro, no son una sexualidad planificada y una sexualidad, sino que es como para llenar el corazón porque llevan tanto tiempo solo, entonces están empezando a ocurrir estos encuentros que son sin ninguna protección, incluso bajo el efecto del alcohol, y hemos visto ya varias violaciones bajo el efecto del alcohol porque están tanto tiempo encerrados los jóvenes que tienen conductas así bien apasionadas, ¿no es cierto? El acceso ilimitado a la pornografía sin ninguna guía de los padres también es otro tema, porque la pornografía está en todas partes, pero si tú no guías a tus hijos, ellos creen que eso es lo normal, y si tú no les explicas, mira, está bien, esto hay que mirarlo y todo, pero esto no es normal y esta no es la vida. Entonces también está creando una imagen alterada de lo que es las relaciones sexuales, y después cuando se enfrentan al mundo real tienen estas relaciones sexuales que no tienen nada que ver con lo que realmente es. ¿Qué otra cosa más de la tormenta perfecta? el abuso intradomiciliario, ¿no es cierto? Todos encerrados en las casas, sin ningún acceso a ninguna, a nada más, y el alza en el abuso sexual infantil y joven. Entonces estamos en un momento así súper, súper complicado y que se nos va, la ola está a punto de reventar con todos estos resultados, pero todos los que estamos trabajando en sexualidad infantil y adolescente sabemos que la ola viene tremenda, o sea, estamos viendo cosas tremendas, yo ya estoy viendo todas estas cosas que están pasando.
Y cuando reviente, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Un aumento medible, ¿no es cierto?, de las tasas de embarazo en adolescentes, un aumento medible en infecciones de transmisión sexual. Este año todavía no se han notificado el número de VIH, llevamos 10 años con un aumento impresionante, y este año la verdad es que los test de VIH no se han hecho, que no, entonces, no es porque, y sabemos que no es porque ha bajado, sino que porque no se ha hecho la búsqueda activa de casos de VIH. Un aumento también medible y cuantificable en los abusos en las casas, digamos, el abuso sexual. Eso es más o menos lo que esperamos encontrar.
Y además, yo tengo la impresión, bueno, a una como adulta le pasa también que sea, ya una sabe que de cierta edad para adelante una se tiene que hacer todos los exámenes y qué sé yo, y con esto de la pandemia, una también irresponsablemente, porque una podría ponerle, haberle puesto más empeño, de repente no se ha hecho los exámenes, los
Claro,
famosos
eso pasa
exámenes.
con la salud sexual y reproductiva, o sea, los jóvenes no han ido al control de sus anticonceptivos y no han ido al control de su infección de transmisión sexual. Yo controlo mujeres, entonces yo a mis
Pero
mujeres
al
sexualmente
principio no se
activas.
podía, ¿habían obstáculos?
¿Perdón?
¿Habían obstáculos al principio para ir? ¿Crees tú? ¿Habían obstáculos para que se hicieran esos exámenes al principio?
Mira. Hubo un poco, se cerró un poco la atención primaria, pero después se abrió. Rápidamente en mayo ya el Ministerio de Salud sacó un documento que dijo que la atención en salud sexual y reproductiva era primera línea y lo abrió. Pero eso no quiere decir que la gente vaya, porque acuérdate que en mayo estábamos muertos de susto. ¿Quién iba a salir a hacerse un PAP en mayo? ¿Me entendí? ¿Quién iba a salir a hacerse su control de VIH en mayo? No, la gente no salió, ahora está empezando a salir. Entonces, también se mezcla, eso también es parte de la tormenta perfecta, o sea, el temor de la gente a consultar en los servicios de salud o a ir a la farmacia por el miedo a contagiarse o a contagiar a algún familiar con que convive, que es de riesgo, porque los jóvenes generalmente no son de riesgo, pero también están supeditados a que si viven con alguien mayor, no pueden salir también.
O sea, tremendo obstáculo para hacerse también la. Y ahora, bueno, hay un estudio de la Universidad de Chile que alertó que en el periodo de pandemia, obviamente, disminuyeron la mamografía, un poco lo que estábamos hablando, pero en un 60, más de un 60%. Y se dejaron de hacer 98 mil exámenes de PAP, del Papanicolaou, entre marzo y
Absolutamente.
agosto de este año. O sea, brutal.
Es brutal, ¿no? Es brutal, porque en el fondo todo es lo que te decía de infección de transmisión sexual, o sea, todo lo que es tamizaje está postergado, todo lo que es cirugía electiva está postergado. Entonces, se está operando lo que es una cirugía aguda, si llegas con una apendicitis te la van a operar igual, pero si tú tenés que hacerte un procedimiento electivo o un procedimiento de tamizaje de salud, eso está postergado y ahora que está volviendo la gente hay unas líneas, unas colas inmensas. Entonces, eso va a repercutir mucho en la salud de las mujeres.
Estamos
Y no estoy en desacuerdo que eso pase, ¿me entiendes? Sino
con
eso es normal, tenía que pasar. No puedo decir no, no debería haber sido así, no deberíamos haber cerrado el país. No, al revés. Bueno, yo soy más
la
pro-aborto.
pandemia.
Era parte de la pandemia y es parte de las cosas que como servicios de salud tenemos que organizarnos para resolver. Y
Estamos
mirar y organizar.
conversando en nada si nosotras con Andrea Uneus. Perdona, te interrumpí.
No, eso, o sea que en el fondo los servicios de salud tenemos que estar preparados para esto y organizar sistemas creativos para hacer los tamizajes y para hacer los exámenes de rigor y para operar a la gente que está en lista de espera. Es nuestra responsabilidad como ir flexibilizando y enfrentando esto porque esto va a ser, por ejemplo, lo que yo te hablaba, el Papa hoy en día ya está entrando en varias comunas del país, el PAP con toma de virus papiloma, que es una técnica distinta. Y esa técnica se puede hacer con una cosa que se llama autotoma, que es que la propia mujer se mete un cotonito en la vagina y cuenta 20 segundos, y esa toma la puede mandar por correo o la puede ir a dejar o la puede llevar al laboratorio, la toma con virus papiloma. Entonces no requiere una prestación presencial con un profesional, ¿me
Mira qué
entiendes?
bueno para las cabras.
Y esto mismo también para el test de clamidia y gonorrea, que es la infección de transmisión sexual que se tienen que hacer todas las jóvenes sexualmente activas, se pueden hacer con autotoma. Entonces son todo tipo de medidas que ya existen y que tenemos que empezar a implementar para no requerir el contacto con un médico o un profesional de salud presencial.
Implementar y además hacer campañas porque para que
Exacto.
las jóvenes sepan, porque en realidad si una no sabe, difícilmente se puede hacer. A propósito, estuve entre medio de todo este proyecto de ley que buscaba instaurar un tema de educación sexual integral en los colegios y que fue rechazado, no logró los votos que necesitaba la Cámara de Diputados. ¿Qué significa para ti no contar con una ley de estas características pensando en la educación a temprana edad y como alternativa a bajar estas tasas de abuso sexual? Tú hablabas de estas violaciones que han habido entre los jóvenes que viven las niñas, incluso los niños y adolescentes, también el embarazo adolescente, la enfermedad, todo lo que estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual, en fin. Y entre los propios adolescentes, ahora que viene ha venido como sensación de actitud de destape y que se está teniendo sexualidad sin las precauciones suficientes, ¿cómo sientes tú que significa no con guía o algo en los colegios en que puedan entre ellos hablar sobre estos temas, guiados por alguien o acompañados
Claro,
más bien que guiados?
como dices tú, el no tener educación sexual deja a los jóvenes y a los niños potencialmente vulnerables al abuso, a la coerción sexual, a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo adolescente. Entonces, no tener un proyecto de educación sexual es realmente poner a nuestros jóvenes en peligro. La educación sexual no es dar permiso, como dicen los grupos conservadores. La educación sexual es proteger. Ese es el concepto, es enseñar a proteger. Estos grupos conservadores que trataron de frenar la ley, que eran de grupos evangélicos
No te metas con mis hijos.
Exacto. Plantearon que este proyecto era sexualizar a los niños. Y la verdad es que el proyecto, si alguien se da el tiempo de leerlo, es lo menos de sexualizar a los hijos que hay. La educación sexual es una educación sexual que se presta de acuerdo al nivel de madurez del niño para protegerlo de acuerdo al nivel de madurez explícitamente en lo importante de ese momento. O sea, uno no le va, ellos andaban con unos condones, como esos memes de WhatsApp que decían que en primero medio les iban a enseñar a usar condones. Y eso es totalmente lo opuesto a lo que era el proyecto. El proyecto es hacer educación sexual de acuerdo a lo que necesita cada niño. Y en primero básico tú necesitas enseñarle las partes del cuerpo, tenés que enseñarle qué es lo privado, qué es lo no privado, tenés que enseñarle que hay distintos tipos de familia, porque unos van a tener una mamá, otros van a tener un papá y otros van a tener dos mamás o dos papás o lo que sea. Y que eso es normal, porque para los niños cuando entran al colegio eso puede ser un poco doloroso, o sea, complicado de entender. Pero no tienes que enseñarle más que eso, ¿me entiendes? Eso es lo que tiene que tener un preescolar en su cabeza de educación sexual. Y así la cosa va año por año. O sea, ya cuando estás en la etapa prepuberal, por ejemplo, en quinto básico o más bajo, en realidad tercero o cuarto básico, tienes que estar enseñando cómo va a ser la pubertad, cómo te va a cambiar el cuerpo, qué cosas te van a pasar, cómo te tienes que mantener limpio, usar desodorante, qué son las toallas higiénicas, ¿me entiendes? La educación sexual es atingente a cada etapa y protectora para cada etapa. Y sí vas a hablar de condones y de anticonceptivos y todo cuando ya el joven esté pospuberal y tenga 13, tenga 12, porque ahí tiene que aprenderse esa materia, es parte de la materia que tiene que aprender, ¿me entendís? Pero no de condones en primero básico, ¿me entendí? Entonces, eso es nada, fake news nomás que hicieron para como
Lo
pensar que
absurdo.
nuestros hijos se iban a sexualizar y es absolutamente lo contrario, es protegerlo de la sexualidad peligrosa y eso es lo que se quiere. Entonces, el espíritu de la ley es completamente opuesto. Y en lo que mencionaste tú con mis hijos, no te metas, También ahí hay una cosa súper importante de entender, que en la que tenemos que ayudar que la gente entiende, que todos entendemos que la educación sexual es un derecho de los niños y no de los padres. Porque tú como niño que entras con todas las vulnerabilidades que entras, tienes el derecho a saber protegerte de la sexualidad peligrosa, independiente de lo que piensen tus papás o independiente de que si existan tus papás. Acuérdate que en este mundo tenemos muchos niños que no tienen papás o que no tienen mamá. Entonces, ellos tienen el derecho, así como nosotros decimos los niños en primero medio, en primero básico, tienen que aprender a leer y eso independiente de lo que piense el papá, si el papá es hippie y no quiere que el niño aprenda a leer, igual le van a enseñar a leer. Igual le tienen que enseñar a la protección sexual porque los niños nacen seres sexuados. Entonces, necesitan aprender a manejar todo eso de una manera que sea segura para ellos y que sea eventualmente también cuando sean más grandes, placentera, pero sobre todo segura durante la infancia. Entonces, sí, tú con mis hijos no te metas, mis hijos necesitan educación sexual, tú no te metas a decidir eso. Todos los niños necesitan educación sexual.
Bueno, además, hace más, bastante más de un siglo, Freud dijo que los niños y las niñas tenían sexualidad desde los inicios. Entonces,
¡Obvio!
también negarse a eso es como de una ignorancia y no colaborar con ellos en eso y negársela es como chuta, es como contraproducente. O sea, no solo en los términos que tú dices, sino que es como instalar a los niños en un espacio desde el punto de vista de esta gente, del pecado, de cómo, porque los niños, la masturbación y que sea una cosa que conocen desde tan chiquitito, que sí, claro, que si tú, como decías, decirle esto se hace privado, esto lo haces cuando estás sola, cuando estás
Claro, esto no se le
solo,
hace a un
la,
amigo, porque todas estas cosas tienes que explicárselas.
claro. Exactamente, claro. Entonces, todas esas cosas que se hacen entre los niños, porque una sabe que se hacen, si no, alguien no se lo explica y si los papás esto no te ven como hijo, seguro se los niegan a ellos mismos, porque no creen que existe la sexualidad y que los niños se masturban y efectivamente entre ellos es bastante común también ver esas conductas. Pucha, flaco favor, po, ¿eh? O sea, es
Claro, por
urgente.
favor, y los pones en peligro, los pones en peligro, po.
Y en las
¿Cachai?
redes sociales ahora que los cabros se meten tan re chicos, los ponen más en peligro todavía.
Más en peligro, si tú no tocas y si tú no haces algún tipo de conversación con tus hijos, ponte tú a los 10 años o a los 9 años, de lo que es cómo está la sexualidad en redes sociales y en los medios de comunicación y le explicas, mira, esto es verdad, esto no es verdad. El cabro va a entrar igual, ¿me entiendes? Ayer me preguntaban, yo tengo una actividad, yo estoy metida ahora en Instagram y hago una actividad todos los martes que se llama Martes Preguntones, en que respondo preguntas de adolescencia. Y respondo principalmente a adolescentes, pero a veces de padre adolescente. Entonces una mamá me dice, ¿cómo le hablo a mi adolescente del sexo y del coito? Porque yo sé que está viendo páginas porno. Entonces es como, chuta, el cabro ya está viendo páginas porno y tú todavía no le has explicado cómo nacen las guaguas, ¿me entendés? Entonces es súper importante que esas cosas ocurran en un cierto orden, ¿no es cierto? Para que el aprendizaje de la sexualidad sea de una manera más lógica y más buena para ese joven y para la sexualidad de ese joven, ¿no es cierto? Hablar del consentimiento, ese niñito que está viendo porno, cuando un niño ya está viendo porno, tiene que saber de consentimiento sexual, tiene que saber muchas cosas, más que, o sea, de coito ya sabe qué rato, probablemente le puede dar charla a la mamá.
Claro, no, seguro. Y además un porno, el porno que hay no es el porno, pucha, que no sé, pues que está redireccionado de alguna manera, no sé, estoy pensando en el porno feminista que tiene un sentido, no digo para los niños, sino que estoy pensando un porno que sea más sano, ¿me entiendes? Entre comillas, uno podría,
Claro, pero
que
ese
está.
niñito de 12 años que está viendo porno en privado está viendo el porno que le llega, no está escogiendo el
Claro,
porno, ¿me entendí? Entonces tú
la
tenés que
pedofilia
prepararlo, o sea.
está ahí. A propósito, te quiero preguntar algo que no lo tengo en la pauta, pero que a propósito de que estáis en las redes sociales, ¿qué opináis tú en esto de los niños, los abusos y de no te metas con mis hijos, de la gente que pone fotos de sus hijos en redes sociales? Como por ejemplo las niñitas que se ponen así, que se ponen la mano en la cadera y que no sé, que son la exposición que se hace sobre nuestros hijos en las redes sociales. ¿Qué opinas de eso tú? Que la gente la hace con la mejor de las intenciones, yo me imagino poner a su hija e hijo en las redes, pero también alguien decía la otra, bueno, yo tengo una hija de 8 años, por eso es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención de ver cómo ponen de repente sus guaguitas media desnudas. Y ¿qué opinas tú de eso como recomendación o precaución respecto de, no sé, el futuro niños de calendarios, de propaganda, de, en fin?
Claro, hay todo un objetivo, ¿cómo se puede decir? Hacer los niños objeto y enseñarles a los niños la cultura de la belleza esperada, ¿no es cierto? Y que ellos van a ser queridos porque por si son de ciertos, cumplen ciertos parámetros de belleza de ahora, que no es ni siquiera belleza tradicional, porque es belleza en el teléfono, o sea, se ven bellos en el teléfono, digamos. Entonces eso tiene un montón de riesgos y un montón de peligros que hay que tener en cuenta, porque efectivamente le estás enseñando al niño que va a ser querido o querida por esa belleza, y sabemos que eso es una cosa que puede ser transitoria o puede ser, no es realmente una manera de construir la identidad de ese niño, ¿no es cierto? Nosotros queremos construir la identidad del niño, que ellos se quieran a sí mismos, no por su cómo son físicamente, sino que por muchas otras cosas más profundas. Eso es lo primero. Y lo segundo también está de frentón, la sexualización de los niños, o sea, niñitas de 9 años que salen con maquilladas, ¿me entiendes? Que empiezan como a hacerse, usar unos sostenes. Y eso en las redes sociales está hecho con todos los algoritmos que pasan para juntar muchos likes. Entonces, rápidamente estos niños entienden su potencial y empiezan a hacer esta adicción que se produce, que es que mientras más muestras, más likes tienes, y eso te hace, y estás todo el rato haciendo cosas que te producen likes y haces cosas, claro, eso, entras en este círculo, digamos. Entonces eso hay que tener súper harto cuidado y es súper importante en la construcción del proyecto de vida de los niños, explicarle las cosas, uno como papá estarles metiendo siempre las cosas que son bonitas para el desarrollo de su identidad y las cosas que no son tan bonitas y las cosas físicas dejarlas un poquito de lado porque rápidamente las redes al tiro las toman, digamos, pero nosotros queremos que nuestros hijos tengan una identidad un poquito más compleja y que se base no solamente en cosas físicas, ¿no es cierto?
Porque en el fondo también el control más parental de las redes es
Es
imposible.
muy
O
difícil.
sea,
Es muy difícil, por eso es súper importante que tengamos un diálogo abierto. Y ha sido muy difícil, va a ser muy difícil en pandemia, porque los jóvenes están pasando mucho rato. Entonces ahí también, o sea, si tú tienes una actitud como este grupo de padres que dice, con mis hijos no te metas y mi hijo no va a ver pornografía y no va a tener educación sexual, no tienes el diálogo abierto. Y tú como padre quieres ser el primero al que te pregunten todas estas cosas.
lógico.
Entonces, por eso tú eres el primero que le tienes que plantear a los hijos estos temas y bueno, también el colegio, por supuesto. Pero es súper importante como papá ser el recurso y para ser el recurso tú tenés que ser la primera. O sea, tú quieres con tu niña, le tenés que hablar al tiro de lo que es la pornografía y si tiene alguna duda y que una guste feminista y mirar, y, ¿me entendí? Y tocar ese tema con ella porque ella, si va a tener una duda y un día va a apretar XX y va a ver, ¿me entendí? Pucha, mamá, ¿qué pasó? ¿Y qué es esto? Que te pregunte a ti. ¿Cachai? Eso es como lo más importante. Nosotros seamos nosotros los recursos para que los podamos guiar y no el amigo o el groomer que está ahí en internet y que le va a empezar a enseñar cositas a tu niñita, ¿me entendí?
No, además que impresionante, porque empiezan a ver en YouTube Frozen y Frozen termina en una orgía, Frozen. O
Chuta, sí.
sea, Frozen hecha mono animado termina en una orgía. Entonces tú, por mucho que le pongáis control parental o más parental, hay un momento que se desvía la cosa. Entonces tenéis que hablar, o sea, tenéis efectivamente que cumplir ese rol para que la sexualidad de tus hijas sea sana, o sea, como muy, muy importante. Sí, y claro, bueno, y todos los fundamentalismos que en la región tan brutales, porque esto es una cosa de la región, ya me imagino tú que estás en esta organización internacional, esto no es solo en
No.
Chile, sino que en América Latina está brutal. Bueno, vamos a irnos a una pausa entonces. El libro que tenemos para hoy día es La paranoia de Dios. Esa debe ser la paranoia de Dios para esta gente. No, pero es una cuento de Don Carlos Iturra, que está el libro La paranoia de Dios, de Don Carlos Iturra. ¿Y esto cómo se lo llevan ustedes? ¿Se lo llevan comentando o, en fin, diciendo lo que sea por nuestras redes sociales? En Twitter, arroba corphumanas, arroba observatorio GE y arroba nada sin nosotras. Pero también pueden en Instagram buscándonos en arroba corporación humanas, arroba corporación, perdón, observatorio GE. Queremos recordarles que esta tarde, a las 7 de la tarde, Corporación Humana de Género y Guía, parte de la plataforma Nada Sin Nosotras, les invitamos al conversatorio Derecho Internacional de los Derechos de las Mujeres y Nueva Constitución, con la participación de Gladys Acosta Vargas, abogada y socióloga feminista, vicepresidenta del Comité de la CEDAW, que el Comité de la CEDAW es la CEDAW de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer. Pueden seguir esta transmisión por las cuentas de Facebook y YouTube de Corporación Humana. Esto es súper interesante. Bueno, podemos hablar al regreso un poquito con Andrea Uneus, ginecóloga, a propósito de si queremos una constitución como la boliviana, que puso en la Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos, o queremos una constitución que tenga, como dicen, lo más chica posible, pero una ley que al final no llegan nunca. Bueno, son las opiniones mías. Vamos a una pausa y volvemos con más Andrea Uneus aquí en humanas.cl.
Estás escuchando Nada sin Nosotras, mujeres en el proceso constituyente.
Ya estamos nuevamente en Nada Sin Nosotras. No se le olvide comentar con el hashtag Nada Sin Nosotras para que se lleven el libro de Carlos Iturra de cuentos La paranoia de Dios. La paranoia de Dios. ¿Cómo podrá ser la paranoia de Dios? Me lo puedo imaginar. Los que creen en Dios. Ya estamos aquí en Nada Sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Son unas socias de maravilla. Y hoy día estamos conversando con doña Andrea Uneus, ginecóloga integrante del directorio de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Infanto-Juvenil. Acuérdense que sus niñas, niños y niñas tienen sexualidad, por favor, desde que nacen. Y no se le olvide comentar nuestro programa por nuestras redes sociales. Bueno, Andrea, te había tirado como ¿qué idea tienes tú a propósito de que estamos en este proceso constituyente y que ganamos con el aprobamos? No sé, supongo que tú también ganaste con el apruebo y la convención constitucional. Y hay mucha gente que habla, no, hagamos una constitución, pucha, que sea lo mínimo, lo básico, que tenga tres patas y todo lo demás hacer ley. O hay gente no, que queden consignadas en la Constitución los derechos. Y las bolivianas, por ejemplo, lograron que quedara consignado en la Constitución los derechos sexuales y reproductivos. No todo lo que sale en la Constitución se cumple, y eso lo sabemos, y por eso hay que seguir haciendo leyes permanentemente. De hecho, escuché una entrevista a José Antonio Kast, que decía, pero ¿cómo si el primer artículo de la Constitución chilena dice todos nacemos libres, iguales en derecho, qué sé yo? Bueno, es un absurdo porque hay que hacer miles de leyes para que eso se cumpla. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto y qué te parece esto de las bolivianas, además?
Lo encuentro súper interesante porque los derechos sexuales y reproductivos es algo que nos toca a todos y nos mueve a todos. Nosotros todos somos seres sexuados y no solo nos mueve a nosotros como seres sexuados, sino que también hay que plantear qué mueve al planeta. Acuérdate que en el mundo están naciendo todos los años 80 millones de hijos de embarazos no planificados y que según la teoría de Malthus, nosotros ya estamos pasaditos como en 3 millones de la máxima carga del planeta, ¿no es cierto?, de seres humanos. Entonces, en la constitución que yo sé que los derechos ambientales sí van a ir anotados, es muy importante que una de las medidas más importantes para evitar también el calentamiento global, que es que no nazcan hijos no planificados, esté garantizada, porque es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta, la anticoncepción segura y accesible para todos. Eso, y bueno, y también tenemos otras cosas en salud sexual y reproductiva que son muy importantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y el control de pandemia, el derecho de la salud, digamos, a tener una salud sexual y una sexualidad libre, y es algo que nos importa a todos, o sea, son muy pocos los seres humanos que no están preocupados de los derechos sexuales y reproductivos, entonces como es algo transversal, adultos, jóvenes, niños, viejos, es muy importante dejarlo ahí y dejarlo puesto para que podamos avanzar en esto que te digo yo, anticoncepción segura, el acceso a anticoncepción segura y en la salud de la población y en la erradicación de las infecciones de transmisión sexual, que como es mi sueño de aquí a 100 años, que no existan las infecciones de transmisión sexual, que esto sería totalmente posible hoy día, pero si avanzamos así con un calendario importante, así como se erradicó el polio, la varicela, también podríamos erradicar las infecciones de transmisión sexual.
¡Qué maravilla! ¡Qué lindo sueño! Oye, hace unos fines de semana aparecieron en el Mercurio un manifiesto que rechaza la ley 21.030 de la interrupción del embarazo, y la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Tú la viste? ¿La leíste? ¿Qué te provocó? ¿Qué piensas? Y a la vez, frente a este inserto, cientos de profesionales de la salud y por el derecho a decidir y agrupaciones de ginecólogas de Chile también, a través de una carta que entiendo que tú eres parte de la que la redactó, pidieron mejorar la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos en una declaración pública en redes sociales. Pero, ¿a ti qué te produjo leer que hoy día, siglo XXI, haya gente que invierta plata, que gente culta, que gente que viaja seguramente, ¿no? Que cuando digo viaja, va a Europa, convive con un mundo laico, con un mundo mente abierta, porque no creo que vayan a la universidad, se junten en España, vayan a juntarse con pura gente de la Universidad de Navarra, sino que conviven en muchos lugares, sigan intentando en Chile boicotear los derechos de las mujeres.
Es compleja la respuesta, porque esa gente sufre pensando que se va a morir un embrión, y esa gente, gente que yo conozco y que yo entiendo que para ellos esto en algo muy profundo, que es muy difícil y muy irracional y difícil de discutir.
¿Tiene que ver con el alma?
¿Ah?
¿Tiene que ver con la religión, con el alma?
Con su creencia. En su creencia ellos creen que un aborto es un asesinato de un ser vivo, ¿no es cierto? Entonces, es algo, y ellos realmente sufren pensando que se está haciendo un aborto, ¿no es cierto? Para ellos hacer un aborto es una cosa como que para mí fuera, para ti o para mí, matar un niño, ¿me entiendes? O sea, ellos tienen esa creencia religiosa, lo que sea. Pero el tema ahí es que, y eso es lo que escribí en la carta, porque yo soy la autora intelectual de la carta que tuvo todas esas firmas ahí, yo la redacté, es que la única manera de disminuir los abortos que está probada es aumentando el acceso a anticonceptivos. Porque si tú aumentas el acceso a anticonceptivos, hay menos abortos. Si tú prohíbes el aborto, no hay menos abortos. ¿Me entiendes? Entonces, esta gente piensa que prohibiendo el aborto va a haber menos abortos, y eso es falso. Entonces, la carta es una invitación a todos los médicos por la vida a entender que la mejor manera de disminuir los abortos, que es algo que a ellos les produce este dolor tan tremendo, es mejorando el acceso a anticoncepción a la población. ¿Me entiendes? Porque la otra manera, prohibir el aborto, no sirve. En Chile tenemos altas tasas de aborto y todos son inseguros, ¿me entendí? Todos son abortos inseguros y tenemos riesgo para las mujeres, entonces tenemos que evitar los abortos en Chile. Yo soy la primera activista de anticoncepción y evitar los abortos en Chile, aumentando el acceso a anticoncepción. La prohibición no sirve, ¿me entiendes? Entonces, para mí es muy difícil, yo entiendo lo que ellos sienten y creo que no es, no es, no es malo empatizar con ese sentimiento para entenderlo, pero realmente su estrategia de prohibir el aborto no sirve. ¿Me entiende? Entonces, y respeto gente que piensa distinto que yo, en términos de que para esa persona, por último, esa persona puede pensar que eso no se debería hacer, bueno, que no lo haga, digamos. Ahora, hay otra excepción más aquí, que son las tres tremendas causales en que el aborto ya es legal en Chile, porque lo que te hablé es un poco del aborto libre, ¿no es cierto? Y en esas tremendas circunstancias, o sea, en la circunstancia en que la madre se va a morir, o que el hijo no va a vivir, o que la mujer es violada, la ley chilena le dio la libertad a la mamá para elegir, ¿no es cierto? Si quiere o no quiere, ¿no es cierto? Y ahí ella puede elegir sobre este derecho del embrión, ¿me entiendes? Porque es su decisión, porque está en una circunstancia muy, muy, muy tremenda. Y eso no podemos volver atrás. Esto es solo una libertad para la mamá para elegir. Si la mamá es parte de este grupo de Médicos por la Vida y tiene un cáncer de mama que va a dejar, no sé, puede provocarle el riesgo de muerte si es que tiene ese embarazo y quiere tenerlo para que el bebé nazca, esa es decisión de ella, ¿me entiendes? Pero es solo el derecho a elegir. Esas mamás tienen el derecho a elegir en esas tremendas circunstancias. Pero esas tremendas circunstancias son muy puntuales, o sea, se están haciendo 200, 300 terminaciones de embarazo por la ley al año, muy poquito. El verdadero tema, si queremos bajar el aborto provocado, es aumentar el acceso a la anticoncepción.
Oye, a propósito de eso, también tenemos el tema de las niñas, ¿no? De las niñas chiquititas que por violación quedan embarazadas. Estoy pensando en tiempos de pandemia. ¿Qué han sabido de ese tema? Porque parece que por esa causal en tiempos de pandemia hubiera desaparecido y sin embargo, bueno, las feministas estamos sabiendo de mujeres violadas permanentemente, entonces no sé si ustedes han tenido alguna.
Mira, desde que se peleó esa ley, yo estuve en todas las etapas en que se peleó esa ley, y esa ley, por distintos compromisos políticos, se le puso una edad gestacional de límite, lo que es una barbaridad, porque las víctimas, las sobrevivientes de una violación que se quedan embarazadas, son mujeres muy vulnerables. Generalmente el 90% son dentro del hogar, intrafamiliares. Entonces se dan cuenta que están embarazadas recién, en promedio a las 12 semanas. ¿Entiendes? Y de ahí a que concurran a un servicio de salud, pasan 2 o 3 semanas más. Inicialmente el proyecto decía 18 semanas, pero tampoco era adecuado, porque de verdad que esas mujeres se dan cuenta que están embarazadas muy tarde y si son violaciones intrafamiliares, no tienen capacidad de salir, ¿me entiendes? Si se la está violando el padrastro y está dentro de la casa, la niñita se va a demorar mucho en salir y pedir ayuda. Entonces, el hecho que la tercera causal haya quedado con un límite de edad gestacional es tremendo, porque esas mujeres no tienen, imagínate las condiciones de vulnerabilidad que vive una embarazada violada por un familiar. Entonces, es súper, súper complicado. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, las que están llegando pasados los límites de edad gestacional en que los profesionales de salud con la ley actual no podemos hacer nada. Y por eso ha disminuido tanto la causal. No porque haya disminuido la violación, sino porque no se logra lo que llamamos nosotros acreditar la causal. Entonces, llegan todas pasadas el límite de edad gestacional. Y eso es feroz.
Terrible, doloroso.
Esa es la primera modificación que tenemos que hacerle a esa ley. Tiene que quedar sin límite de edad gestacional, como la causal 1 y la causal 2, que no tienen límite de edad gestacional. La tercera también tiene que quedar sin límite de edad gestacional, porque ese límite es feroz. Porque, como te digo, estadísticamente en el mundo se sabe que las sobrevivientes de embarazo o violación, 50% se entera recién que está embarazada a las 12 semanas, en todas las edades. Entonces, es un sinsentido tener eso. Sobre todo las adolescentes, pero también una mujer violada, también una mujer vulnerada, que lo único que quiere es olvidar, que no va a pensar, no se da cuenta si le faltó la regla, ¿me entiendes? Como queda una mujer violada. Entonces, de ahí que se dé cuenta.
Ay, sí. Bueno, es tremendo, sí, yo lo vivo muy de cerca, así que sé lo que es. Oye, tú dijiste que tú respetas, y entiendo que en tanto ginecóloga y colega, a tus colegas que tienen objeción de conciencia. Pero ¿eso ha dificultado o no ha dificultado el acceso, que sabemos que es poco y limitado, que no resuelve gran parte del problema de los embarazos no deseados? Sabemos que se habla del 0,3% realmente de la utilización de esta ley, pero al principio se supo, yo me acuerdo de un par de casos bien complejos de mujeres que tuvieron que ser trasladadas porque el tipo era objetor de conciencia del hospital no sé qué, pero en la clínica privada, en fin. ¿Cuál es, o sea, dónde tienen y pueden estar los objetores de conciencia y dónde no pueden estar por ningún motivo los objetores de conciencia?
Claro, en el servicio público ya se organizó de manera que haya un no objetor de conciencia para todas las causales en todos los servicios públicos del país. Y eso se organizó de una manera bien razonable. Y bueno, inicialmente andan bien, se hicieron varios viajes, al principio había que hacer viajes, pero la verdad es que los servicios de salud que estaban más complicados, que eran el hospital de Talca y el de Osorno, ya está resuelto. O sea, ya contrataron una persona que no sea objetora y que resuelve todos los temas ahí. Eso se logró y yo estoy orgullosa de lo que ha pasado ahí, porque yo sé que les ha costado, pero eso se logró.
Sí. No, yo soy de Talca y además el médico, uno de los médicos, es compañero de colegio mío, y estaba uno de los más heavy, otro médico de ahí que yo estuve conversando incluso con él de los objetores de conciencia, está ahí en ese hospital, uno flaco, así, no me acuerdo cómo se llama, pero eran bravos, así que me alegro que hayan instalado una persona
No, no,
ahí.
no, ya está, eso ya está resuelto. Yo
Ah,
estoy
qué
en
bueno.
contacto con una red de las personas que hacen IVE a lo largo de todo Chile y está más o menos resuelto. O sea, no, está resuelto, está resuelto. Eso se ha resuelto bien.
¿Y ustedes se están preparando para tú, a propósito, me imagino que ahora con la convención constitucional, bueno, hay distintas maneras de verla, pero también se necesitan personas que estén preparadas para los distintos temas? Y este de los temas sexuales y reproductivos, hay que tener, además de ganas y de ser activista y todo, hay que tener una cierta preparación, creo yo, para poder plantear, defender. Ustedes están organizándose, y digo ustedes porque las personas que están bien metidas ahí, piensan llevar candidatura, tú tienes ganas de ser asambleísta, por ejemplo.
Es una
A pesar de que
posibilidad,
tu
probablemente.
apellido te castigue un poco, pero en fin.
Exacto. Mi apellido y lugar donde yo vivo me castiga,
No.
pero ya está lleno. Pero sin duda, en el apoyo técnico estoy, y estoy metida con un grupo, ya estoy metida en esto. Y porque creo que tengo mucho que
Ya.
contribuir en el apoyo técnico, entonces eso va a ser. No sé si no voy a estar en the ballot, como dicen, metida en la célula, pero sí voy a estar en el apoyo técnico. Y me interesa mucho porque es un tema que he estudiado mucho y la perspectiva, ponte tú, hay otro tema que quería comentar contigo, que es el aborto inseguro en Chile. Este año publiqué, ahora en octubre salió ya la publicación en un journal internacional sobre el aborto ilegal en Chile por nivel socioeconómico. Y nosotros hicimos un estudio poblacional chileno que demostró que en Chile las mujeres de nivel socioeconómico alto se hacen 4 veces más aborto que las ni mujeres de nivel socioeconómico bajo. Todo aborto inseguro, no estoy hablando de causales, nada, estoy hablando de aborto inseguro. Entonces, a mí me gusta mucho la investigación. Son temas súper delicados y súper interesantes para entender que esta prestación del aborto de la que la gente habla de maneras así bien apasionadas, chuta, se la están haciendo más las mujeres que tienen acceso a mejor salud y mejor educación. ¿Te
Dime
fijáis?
una cosa,
Entonces,
tú dijiste aborto inseguro, incluso en las clases socioeconómicas más altas,
es que se
inseguro.
llama inseguro quien haga cualquier aborto en un país donde el aborto es ilegal.
Ya, perfecto. Va a aclarar eso porque se entienda ya, que no es
Claro,
que estén en
la
aquellas
palabra es
condiciones más inseguras.
aborto ilegal, por ejemplo,
Ya,
aborto clandestino, pero se le llama inseguro por la OMS que sea ilegal, o sea, aunque tú te la
perfecto.
hagas
Para
con tu médico en
distinguir.
tu casa y todo, pero no puedes hacerlo, no excepto en una clínica, porque es ilegal. Entonces, es súper interesante pensar cómo las mujeres más educadas, tienen mejores, pueden lograr lo que quieren con su reproducción, pueden hacer lo que quieren, y las mujeres menos educadas están frente a un embarazo adolescente y no tienen ni no saben qué hacer, y no pueden hacer lo que quieren porque no tienen acceso a internet, a conseguirse la información, al médico amigo, ¿me entiendes? Entonces es súper importante como visualizar que hay una inequidad en esto, y si bien de estos mismos grupos salen estos grupos como los médicos por la vida, las familiares o la gente con quien convive, esta gente, si tiene un momento un embarazo no planificado, no duda en terminarlo. ¿Me entienden? Entonces, esto, el tema del aborto y que el aborto sea un tema que es ilegal en Chile, está afectando más a las clases pobres, está afectando a los niveles socioeconómicos bajos. Nosotros toda la vida hemos dicho, hemos sabido que en Chile, por ejemplo, la tasa de parto adolescente es mucho más alta, hasta 20 veces más alta en La Pintana que en Vitacura. Y había como un mito, siempre se decía, no, es que a esas mujeres les gusta embarazarse porque así se agarran al pololo. Puro mito que se han demostrado con investigaciones posteriores que son mentiras. Y en el fondo son mujeres que tienen menos acceso a la anticoncepción y una vez que se embarazan, menos acceso al aborto. Punto. Entonces hay una inequidad en la salud sexual y reproductiva que es tremenda, y sobre todo en el contexto de la legalidad. O sea, volvemos un poco a lo que hablábamos de la educación sexual. Si tú no tienes educación sexual, o si tú tienes el aborto ilegal, ¿quiénes son las personas que realmente salen adelante? La gente que tiene acceso a la educación sexual, como todos los que están en colegios privados, porque los colegios privados en Chile están haciendo educación sexual hace años y no hay ningún problema. Incluso los colegios católicos hacen educación sexual desde chiquitito, hace años. Entonces, los que tienen problemas nuevamente son los vulnerables. Entonces, si tú te quedas con un embarazo no planificado, los que tienen problemas son de nuevo los vulnerables, porque las otras saben perfectamente hacerse un aborto.
Oye, ¿y dónde se puede encontrar ese estudio? ¿Está en español?
Está en inglés, y es en el Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, pero yo lo tengo, mira, en mi Instagram tengo en mi biografía una exposición del estudio explicándolo.
Ah, qué bueno. ¿Y cuál es tu Instagram? ¿Lo puedes decir?
Sí, doctora Uneus.
Doctora Uneus, ya.
Importante que Uneus sea con 2 E.
Con 2 E, Uneus.
Doctora Uneus. Entonces ahí tengo un link a toda una exposición que hicimos a la Sociedad Chilena de Infanto Juvenil, donde explico bien el estudio en español.
Ah, qué bueno, porque eso está bueno para distribuirlo. ¿Se podrá
por supuesto, marcar? Es un link público. Y también hay otra cosa interesante de ese estudio que también vimos por partidos políticos y por orientación religiosa, quienes se hacían más aborto, y no hay diferencia. O sea, las de derecha, las de izquierda, las de centro, las que no tienen afiliación política no se hacen más abortos, son todas igualitas. Y las católicas y las no católicas tampoco, se hacen abortos igual.
Pero es que eso es increíble, o sea, aquí hay una doble moral de algunos sectores que es abismante, oye.
Claro, porque en el fondo es una moral externa en lo que tú piensas, pero no es en lo que tú haces, ¿me entiendes?
Ahora, ahora yo leí un estudio hace mucho tiempo que las laicas, las mujeres laicas con más recursos económicos eran por lejos las mujeres más progresistas y todo, que tiene bastante sentido porque recorren el mundo, porque viven el mundo. Por ahí me calza bastante que puedan, pero la mayoría son más bien conservadoras. Aquí estamos hablando a propósito de este 20% que se develó, que este no es un país dividido, sino que se develó que este es un país dominado.
Exacto.
¿Ah? Un país entre un 80% subyugado a un 20%, lo cual es súper triste, porque ahora el 80% está luchando así codo a codo por recuperar su... ¿Cómo lo ves tú a propósito? ¿Qué opinión tienes de este nuevo Chile que se levanta y de distintas formas, ¿no? De algunas desde la academia, otras desde las piedras, y bueno, que lograron el plebiscito, otros organizándose para ser constitucionalistas, en fin, ¿cuál es tu opinión
personal? Yo lo veo con mucho orgullo y con mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en un Chile mejor. Y me emociona todo el proceso que hemos vivido, me emocionó mucho la semana del plebiscito y lo que pasó en el plebiscito y cómo estamos ahora, en el estado que estamos ahora. Tengo mucha, mucha esperanza, tengo mucha esperanza en los jóvenes. Yo trabajo con jóvenes y hubo un momento en que el ánimo entre la gente joven era muy depresiva y ahora con esta posibilidad de hacer un país mejor, veo que los jóvenes y las jóvenes están muy motivadas realmente a trabajar por un país más lindo y más justo. Entonces lo veo con mucha esperanza.
Sí. Hay como un renacimiento, ¿verdad? Como un fin de un paradigma y principio de otro que, bueno, siempre es conflictivo. Bueno, se nos fue el tiempo, no se trata de cambiar un presidente, sino que de hacer un Chile diferente, dicen por ahí. Pucha, hemos estado conversando con Andrea Uneus, la regalona de mamá. No, yo te digo la regalona de mamá porque tu mamá es tan orgullosa de ti.
Sí, por
Y
supuesto.
me encanta que sea tan orgulloso, ojalá. Bueno, yo sé que mi mamá también es orgullosa de mí, pero tu madre yo le tengo mucho respeto, mucho respeto. Bueno, nos vamos y les recuerdo que en el Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humana vamos a invitar a revisar y compartir un reportaje central que tenemos en el Observatorio de Género y Equidad que se llama Feministas abriendo la nueva constitución. Y eso está en www. .oge.cl. Te agradecemos, Andrea Uneus, ginecóloga, integrante del director de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, que escribe su artículo en inglés. No, eso lo puse yo. Eso
Los artículos académicos quería, hay que
lo puse
ponerlo en
yo.
inglés.
Y es que yo pertenezco al 88%, al 98% de este país que no habla inglés. ¿Tú
Ya, te voy a
cachai?
mandar el link de la exposición del artículo traducido al español.
Sí. No, 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 sí, lo voy a buscar. No, no te preocupes, yo creo que te sigo, lo voy a buscar porque me interesa y lo voy a promover además.
Me
Bueno, te
parece.
agradecemos, Caleta, esta entrevista, teníamos muchas ganas de hacerla, así que un millón de gracias y a
Gracias por conversar a ti. Yo
nuestros
también soy tu admiradora y
auditorios.
seguidora, así que qué emoción haberte podido conversar contigo esta hora.
Rico. Bueno, ahí te llevaré a mi hija algún día. A ustedes recordarles que nos escuchamos el próximo viernes a las 17 horas aquí en Radio Universidad de Chile o aquí en www.radio.uchile.cl con un nuevo programa de Corporación Humana y Observatorio de Género y Equidad, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. Si quieren volver a escuchar este programa, visiten nuestro sitio web. Además de la plataforma podcast iVoox del Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humana. Y no dejen de visitar, por favor, www.nadasinnosotras.cl, que yo voy a pedir que pongan el artículo de Andrea Uneus. Andrea, un millón de gracias.
Un millón de gracias a Dios quien no.
Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Nada sin nosotras, mujeres en el proceso constituyente. Condujo Kenna Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.